Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad y gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares a través de la señal de Radio María Miami. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en la Divina Voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para alabarlos, bendecirlos, adorarlos y pedirles que cada acto de nuestra humanidad sea hecho en la Divina Voluntad para gloria del Padre Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy continuamos con el Libro del Cielo, volumen 11. El siguiente capítulo viene del 8 de febrero de 1915 y se titula La uniformidad en la divina voluntad forma la uniformidad y la felicidad plenas en las tres divinas personas y también en el alma que a ella se uniforma. Luisa Picarreta escribe: Me la paso afligidísima por los modos que mi siempre amable Jesús tiene conmigo, pero siempre resignada a su santísimo querer. Y si me lamento con Jesús por sus privaciones y su silencio, él me dice. Cuando Luisa Picarreta escribe que ella se lamenta el estado en que está por la privación de nuestro Señor Jesús, es porque pasan días sin que reciba comunicación, pasan días sin que tenga las revelaciones. En este pasaje, que es del 8 de febrero de 1915, han pasado a lo menos 2 meses. El último pasaje era del 21 de diciembre de 1914. Entonces, desde diciembre de 1914 hasta febrero de 1915, ella no tiene ninguna revelación y es por eso que ella dice que se siente afligida por las privaciones de nuestro Señor Jesús. Han pasado ya más de 2 meses sin que ella reciba la revelación. Entonces, eso es a lo que ella se refiere cuando ella dice que se siente afligida por las privaciones. Durante todo este tiempo, ella continúa orando, ella continúa meditando las horas de la pasión, continúa haciendo el Santo Rosario, continúa haciendo todas las oraciones piadosas que ella acostumbraba a hacer, los giros del alma en la divina voluntad, que es otro de los escritos de Luisa Picarreta, parte de las revelaciones. Entonces, esto es a lo que ella se refiere. Nuestro Señor Jesús le dice: No es tiempo de afligirse en esto. Esas son niñerías y de almas muy débiles que se fijan en sí mismas y no en mí, que piensan en lo que sienten y no en lo que conviene hacer. Estas almas apestan a humano y no puedo fiarme de ellas. De ti no espero esto. Quiero el heroísmo de las almas que se olvidan de sí mismas y se ocupan solo de mí, y unidas conmigo se ocupan solo de la salvación de mis hijos, pues el demonio usa todas sus astucias para arrancarlos de mis brazos. Él quiere almas abandonadas, nos dice que se ocupen de unirse con él para salvación de los demás, dice para salvación de mis hijos. ¿Cuáles son las almas unidas que se ocupan de estas almas? Bueno, pues cuando nosotros oramos, cuando nos unimos a la divina voluntad, cuando unimos todos nuestros actos y los ofrecemos para la salvación de las almas, para el bien de las almas del mundo entero. Es interesante que la coronilla de la divina misericordia, en el cual decimos: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Cuando nosotros oramos con esa coronilla de la divina misericordia, estamos orando precisamente por esto, por la salvación de las almas. Pero cuando nos unimos a la divina voluntad para rezar esa misma oración, la coronilla de la divina misericordia, ya no estamos rezando solamente en nombre y por el mundo entero, sino por toda la humanidad, porque esta es la levadura divina que contiene esta espiritualidad que puede abarcar a toda la humanidad. Entonces, fíjense, con solo unirnos a la divina voluntad y orar esa oración que la iglesia nos da, que es otra revelación privada aprobada por la iglesia, la divina misericordia, con solamente unirnos a la divina voluntad, tener la intención firme, el propósito firme de unir nuestra oración a la divina voluntad, ya no estaremos orando no solamente por el mundo entero, sino por toda la humanidad. Saltamos de orar por el mundo entero, los que están en este mundo todavía, a orar por todas las generaciones pasadas, por los que estamos aquí, los que vendrán. Es el gran milagro de la divina voluntad que abarca a toda la humanidad, no solamente al mundo entero que existe ahora, en este momento, en este instante, sino que a toda la humanidad, a los que aún todavía no vienen. Dice nuestro Señor, quiero que te adaptes a los tiempos, ahora luctuosos y ahora trágicos, que junto conmigo reces y llores por las guerras, para que las criaturas dejen esa ceguera espiritual. Tu vida debe desaparecer, haciéndola subsistir en ti por mi vida toda. Y haciéndolo tú así, yo estaré en ti y te daré el perfume de mi divinidad. Me fijaré solo en ti y así podré fiarme en ti. Y si estos tiempos son tan tristes, no son más que los preludios de los castigos. ¿Qué será cuando las cosas avancen más? Pobres hijos míos. Cuando nosotros oramos por los demás, nos dice también Nuestra Señora, en una de sus revelaciones, que hay que orar. Dice que la criatura tiene la capacidad de mitigar a la justicia divina a través de la oración. Dice que a través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración del Santísimo Sacramento del altar, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, a través de la Sagrada Eucaristía, dice que nuestra oración se puede transformar las penas que el Señor tiene para nosotros por el pecado. Que esta oración unida con el ayuno puede conseguir cuanto nosotros pidamos. Tradicionalmente la iglesia ayuna los miércoles y también ayuna los viernes. Nosotros nos podemos privar de pequeñas cosas, la taza del café, de la hamburguesa, de la soda, pequeñas cosas que en realidad nos gustan. Nos podemos privar los miércoles y los viernes uniendo ese ayuno a nuestra oración, a la oración del rosario, a la oración de la Divina Misericordia, especialmente a la oración, a la meditación de las 24 horas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que son parte de la revelación de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Entonces, la oración unida al ayuno, mis hermanos, tiene un poder tan grande que el Señor nos dice a través de la Santísima Virgen María que podemos conseguir lo que nosotros queramos. Con esta oración unida al ayuno. Cuando nosotros unimos nuestro ayuno a la divina voluntad, también adquiere una dimensión más grande, porque adquiere una dimensión eterna, porque la voluntad de Dios no ha sido creada, no tiene principio ni tendrá fin. Dios es eterno, infinitamente eterno. Entonces, cuando nosotros unimos estas oraciones, el ayuno, nos privamos de pequeñas cosas que en realidad nos gustan y por voluntad propia las dejamos y las ofrecemos por amor a Dios. Estos sacrificios entran a lo eterno. A través de esa espiritualidad, el Señor Jesús nos está dando la oportunidad de entrar en el aspecto de la eternidad, ya desde aquí, desde esta tierra. No tener que esperar a morir, sino que desde ahora nuestros pequeños actos simples, humanos, pueden entrar a lo eterno. ¿Cómo? Solamente a través de la unión de nuestra voluntad con la unión a la divina voluntad, que es la voluntad de Dios. Nosotros decimos que es divina voluntad porque Dios es divino, nuestra humanidad. Nosotros somos humanos, por eso es la voluntad humana. Vamos a continuar. Y parece que Jesús sufre tanto que se queda sin palabras y se oculta más dentro de mi corazón, de tal modo que me da tanto dolor cuando lo veo desaparecer. Y cuando cansada de mí, él viene y me dice, hija mía, no te aflijas, ora, ora y ora. En este tiempo de tantas tragedias, es necesario que te unas a mi voluntad para yo poder mitigar tantos castigos que la criatura provoca. La desobediencia de la criatura provoca los castigos, provoca la justicia divina. No es porque Dios nos quiera castigar, ya que Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios de amor, de misericordia, es un Padre magnánimo que a través de la Sagrada Escritura podemos conocer. En el Antiguo Testamento tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha mostrado su obra de salvación para nosotros, nos ha estado buscando a través de esta historia de la salvación. siempre nos ha llamado a que volvamos. Vemos en el Antiguo Testamento cómo llama a su pueblo, cómo después de la caída de nuestro primer padre Adán, él sigue buscando al hombre, lo sigue buscando y lo busca y lo busca y lo busca. Y a través del Antiguo Testamento vemos todas las pruebas de amor, cómo Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud, cómo lo ha puesto en la tierra prometida. Y el hombre se sigue alejando de Dios, se sigue alejando de Dios. Nos da a su Hijo, el Padre Eterno, por amor y misericordia a nosotros. Y nosotros nos seguimos alejando de Él, nos seguimos alejando. Y estas son las penas que nuestro Señor Jesús presenta en las revelaciones con Luisa Picarreta, que la criatura se sigue alejando de la voluntad de Dios. Por más que Dios nos busca a través de los sacramentos en este tiempo, nos busca en el sacramento del bautismo, nos busca en el sacramento de la confirmación, nos busca en el sacramento de la comunión, de la confesión, de la unción de enfermos, nos está buscando y nos da regalos. Si nosotros nos ponemos a analizar, en cada sacramento recibimos regalos, regalos que Dios nos da y Él nos sigue buscando la voluntad de la criatura humana a que se doblegue a su Creador. Y eso es lo que el Señor Jesús le muestra a Loisa Picarreta. Su dolor es que la criatura se ha alejado y se sigue alejando de Él. ¿Qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos? Él quiere que por amor a Él, que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que por amor a Él nosotros nos unamos a su voluntad y digamos, Señor, con tu voluntad quiero orar, con tu voluntad quiero trabajar, con tu voluntad quiero dormir, con tu voluntad quiero hacer todo. Hágase en mí según tu palabra en cada acto que yo hago. ¿Por qué? Porque si hemos sido creados por amor, la correspondencia de la criatura a su creador, la perfecta correspondencia de la criatura al creador, debería ser un acto de agradecimiento con cada acción que hacemos. De manera que Dios debe ser glorificado con cada acción que nosotros hacemos, no ofendido. Y vemos que nosotros utilizamos el habla para ofender al Señor. Utilizamos nuestra vista para ofender al Señor, nuestros sentidos para ofender al Señor. Siendo que estos sentidos que Él nos ha dado deben ser utilizados para glorificarlo. Es como una inversión. Él nos ha creado y quiere que nosotros seamos como una inversión que a cada momento le estemos dando intereses de amor, que esté produciendo un interés divino a través del cual Él pueda recibir un interés. Y este interés es la correspondencia perfecta. Así como en el mundo exterior, las personas invierten dinero en negocios. Dios ha invertido en cada uno de nosotros y espera recoger el interés. ¿Cuál es el interés? Es la correspondencia perfecta, el amor de la criatura para su creador. Pero nosotros nos desfiguramos tanto a través de los vicios, nos desfiguramos tanto a través de tantas cosas que el mundo nos ofrece y a través de los sentidos nos vamos desfigurando poco a poco. Entonces, con esta espiritualidad de la divina voluntad, Dios quiere que regresemos precisamente al orden al cual fuimos creados, que regresemos a nuestro puesto y a la finalidad por la cual fuimos creados, que quiere decir amar a Dios, que Él sea el que reciba la correspondencia de todo lo que hacemos con cada acto. No la ofensa, sino la correspondencia. ¿Qué es lo que desfigura a las criaturas? Los vicios, los malos hábitos, la escrupulosidad, aquí nos dice el Señor. Cuando la criatura se fija a sí misma, en vez de mirar a su creador y tener los ojos puestos fijos en el creador, y se fija en la criatura, en sí misma, la escrupulosidad nos hace ciegos espiritualmente porque no nos deja ver los regalos divinos que Dios nos ha dado. Se fija en la criatura, en lo que no tiene, y así la criatura se va fijando y se va fijando en lo que no tiene y va perdiendo la vista espiritual. Dice nuestro Señor Jesús lo siguiente: Hija mía, la unión de nuestros quereres es de tanto agrado a nosotros que no se distingue cuál sea el querer del uno y del otro. Una vez que nosotros nos unimos al divino querer, que es la divina voluntad, dice que ya no se distingue porque, digamos, allí se pierde la voluntad humana, sumergida en la voluntad de Dios. Y esta unión de voluntad que forma toda la perfección de las tres divinas personas, que como somos uniformes en la voluntad, esta uniformidad lleva a la uniformidad de santidad, de sabiduría, de belleza, de potencia, de amor y de todo lo demás de nuestro ser. Fíjense que Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios y tres divinas personas. Dios es indivisible. ¿Por qué es indivisible? Porque en Dios existe solamente una voluntad. No hay tres voluntades divinas. Solamente es una voluntad. De manera que lo que el Padre quiere, el Hijo lo desea y el Espíritu Santo lo quiere. Los tres están en perfecta unión. No hay división entre ellos porque existe solamente una voluntad. En nuestro Señor Jesucristo, cuando caminó aquí en la tierra, existían dos voluntades, la divina por naturaleza, porque Él es Dios, y la humana por tomar nuestra humanidad. En Él existían dos voluntades, la humana y la divina, en la cual la humana nunca tuvo ningún acto, nos dice el Señor. Siempre estuvo bajo la voluntad divina y de esa manera Él pudo rehacer, Él pudo compensar, Él le pudo pagar al Padre Eterno. En nombre de todas las generaciones, por cada acto que él hacía, le pagaba, le reparaba, le daba gloria, amor al Padre Celestial, en nombre de todos. Era necesario que él tomara esta humanidad para reparar lo que toda la humanidad no ha podido hacer. Lo que nosotros no podemos reparar por nosotros mismos, Cristo ya lo ha hecho por nosotros y él espera que nosotros, por amor a Él y por nuestra propia voluntad, usando, utilizando nuestro libre albedrío, nos unamos a Él para seguir haciendo reparación al Padre Eterno. En la Santísima Virgen María nos dice, ella recibió el regalo de la divina voluntad desde el momento de su concepción, por gracia, no por naturaleza, no por naturaleza, pero por gracia, ella recibió el regalo de la divina voluntad. Ella quiso donar su voluntad, unirse a la voluntad del Padre Eterno para hacer actos en la divina voluntad. Entonces, la voluntad de ella tampoco no tuvo ningún acto por sí solo, porque por amor a Dios quiso unirse a la divina voluntad y así pudo hacer actos en la divina voluntad y reparar junto con nuestro Señor Jesucristo por cada acto de la criatura. Luisa Picarreta, ella es criatura como nosotros, concebida en pecado original como nosotros, y a través de estos escritos, nuestro Señor Jesús quiere que la criatura venga a aprender a sumergirse en la divina voluntad y hacer actos en la divina voluntad como Él y la Virgen María los hacían. Nuestro Señor Jesucristo, por naturaleza, tenía la divina voluntad, la Santísima Virgen María, por gracia, y nosotros la adquirimos a través de usar nuestra propia voluntad. Por amor a Dios, unir nuestra voluntad a su voluntad. Y este es el mensaje de estos escritos, básicamente, que tenemos que aprender cómo unirnos a esta voluntad del Padre Eterno y así poder hacer actos como los hacía nuestro Señor Jesús. Este es el gran milagro de esta espiritualidad, que podemos desde aquí empezar a hacer los actos como los hacía nuestro Señor Jesucristo, los actos como los hacía la Virgen María. Y a través de esta escritura, a través del conocimiento de estos libros, que se llama el Libro del Cielo en conjunto, los 36 volúmenes se llama el Libro del Cielo, venimos a aprender cómo podemos ser formados en esta escuela de esta espiritualidad, en esta ciencia divina que es la divina voluntad. Vamos a continuar, dice nuestro Señor Jesús. Así que nos vemos como en un espejo recíprocamente uno en el otro, y es tanta nuestra complacencia al mirarnos que nos hacemos plenamente felices. Cuando la divina voluntad se mira reflejada en nuestras almas, eso es lo que pasa, dice. Ellos se miran plenamente felices, la Santísima Trinidad, donde el uno ve al otro y descarga todo su amor en el otro. Todas las cualidades divinas se reflejan en la persona, los gozos divinos se reflejan en la persona que vive en la divina voluntad. Por eso ten cuidado de siempre estar unida a mi voluntad y así nos harás plenamente felices. Ahora, al crear al hombre, infundimos en él nuestra imagen y semejanza para poder envolver al hombre con nuestra felicidad y reflejarnos y hacernos felices en él. Nosotros recibimos la imagen y la semejanza de Dios. ¿Dónde está la imagen de Dios en nosotros? Dios es uno. Una voluntad, tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos un alma con tres poderes, tres facultades, le llamamos, que es la voluntad o libre albedrío representando al padre, el intelecto, la inteligencia representando al hijo y la memoria representando al Espíritu Santo. Entonces, así como Dios es uno en tres, nosotros llevamos un alma con tres potencias, allí tenemos ya la imagen de la Trinidad en nosotros. Al caer, nuestro primer padre, Adán, perdió la semejanza, la luz de esta alma, la perdió, quedó en oscuridad nuestra alma, representando así el pecado original. Por eso cuando el niño es bautizado, cuando la persona adulta es bautizada, el amor de Dios, nos dice San Pablo, que se derrama en nuestros corazones, que es el Espíritu Santo, es el amor de Dios, viene a encender esta alma, viene a iluminarla con la luz, el calor del Espíritu Santo, y así disipando las tinieblas que el pecado original nos deja, la ceguera espiritual que el pecado original nos deja en nuestra alma. Entonces es verdad que Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, dándonos un alma con tres poderes y allí representando a la Santísima Trinidad, un Dios con tres personas. Esta luz de la cual el alma se tiene que llenar se adquiere a través de los sacramentos, a través de los actos amorosos, a través de las obras piadosas, a través, principalmente a través de los sacramentos, y va creciendo con los actos hechos en la divina voluntad. Cuando nosotros hacemos actos en la divina voluntad, entonces el alma se expande, nos dice nuestro Señor, adquiriendo allí la capacidad de recibir más luz. Y esto es lo que hace feliz a nuestro Señor, que el alma pueda adquirir más luz y allí se pueda reflejar la imagen de la Santísima Trinidad en cada uno de nosotros. Y allí es cuando nosotros crecemos en su semejanza. Tenemos que crecer en la semejanza. La imagen no se perdió, la imagen la retuvimos, pero perdimos la semejanza, que es la luz. Vamos a continuar. Pero el hombre rompió el primer anillo de conjunción, la primera unión. Con nuestra voluntad entre el hombre y el Creador se rompió esta verdadera felicidad. Es más, cayeron sobre él todos los males. Por eso ni podemos reflejarnos en él, ni hacemos, ni lo podemos hacer feliz, porque ha perdido nuestra semejanza. Solo en aquella alma que hace en todo nuestro querer, lo hacemos y gozamos el fruto completo de la creación. Y si bien hay almas que tienen alguna virtud, que rezan, que frecuentan los sacramentos, pero si no son uniformes a nuestro querer, si no se unen a nuestra voluntad, no podemos reflejarnos en ellas, porque esta imagen está rota la voluntad de ella con la nuestra. Todas las cosas están desordenadas, revueltas y deformadas. Ah, hija mía, solo nuestra voluntad es la que reordena, hace feliz y lleva consigo todos los bienes. Por eso siempre y en todo haz mi voluntad y ésta te hará más feliz y esto te bastará para que seas santa, para que adquieras toda santidad. Es precisamente esto lo que pasa cuando nosotros pecamos, cuando el alma está llena de pecado, pues esta imagen que llevamos en nosotros, la imagen divina de la Santísima Trinidad, como ya lo expliqué, un alma, tres poderes, un Dios, tres personas, allí esta imagen se deforma, está borrosa, se vuelve cada vez más empañosa y la luz no se puede reflejar. Hagan de cuenta que cuando una ventana está toda sucia, toda llena de polvo, pues la luz del sol no puede entrar y reflejarse, entrar a iluminar esa habitación. Pero cuando nosotros limpiamos esa ventana a través del sacramento de la confesión, la luz puede entrar plenamente, reflejarse, iluminar la habitación, llenarla de la luz del calor. Y esta luz y este calor es el Espíritu Santo, mis hermanos. Vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de los sacramentos. Y el trabajo, la función del Espíritu Santo es santificarnos, hacernos santos para poder así regresar a la casa del Padre Eterno, a la morada que Cristo ya nos ha preparado, nos dice en el Evangelio de San Juan. En la casa del Padre Eterno hay muchas moradas y Él ha ido a prepararnos una para que donde Él está nosotros también estemos. Para poder entrar a esa morada, mis hermanos, tenemos que estar en estado de santidad. Y es la función del Espíritu Santo, hacernos santos. hacer esa imagen más clara, más nítida en nosotros, para que así la Santísima Trinidad se pueda reflejar en cada una de nuestras almas. A través de estos escritos de la Divina Voluntad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, estamos llamados a trabajar en este aspecto espiritual de nuestras almas. Yo los invito, pues, para que ustedes se familiaricen cada vez más con estos escritos de la Sierva de Dios Luisa Picarreta y podamos conocer un poco más de lo que es esta espiritualidad. Vamos a terminar el día de hoy con este programa, pidiéndole a Dios que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.